condiciones en Mutua.es.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera Incope.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12 y 20 minutos de esta mañana de jueves, jueves 18 de julio de este 2024, que ya nos va trayendo el calor, que saben que estamos con avisos amarillos y naranjas mañana, porque la EMET ha emitido esos avisos por fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo por temperaturas que podrán llegar hasta los 39, incluso los 40, mañana viernes en toda la región, excepto en el campo de Cartagena y Mazarrón, que se van a librar de momento, aunque las alertas van a ir a peor, porque para el sábado serán naranjas, con temperaturas que pueden llegar en algunas zonas hasta los 42 grados. ¿Saben dónde vamos a pasar menos calor? Vénganse conmigo que les llevo una cita maravillosa.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
Que a veces no me gusta tu forma de ser.
Bueno, pues esta voz que suena es una de las artistas que va a llenar su concierto en La Mar de Músicas, que nos va a llevar a un viaje espectacular, musical, cultural, ya lo está haciendo cinematográficamente, en el arte, en las letras, un viaje completo por diferentes islas del Mediterráneo. Nada que sea más cercano a Cartagena y a todos los que van a venir estos días a esta 29ª edición de La Mar de Músicas, que tiene a Julieta Venegas, pero tiene muchísimo más para disfrutar los que tengan el abono, los que hayan comprado las entradas, los que vayan a estar por las calles de Cartagena, y eso lo sabe bien, bueno, pues una de las almas mater, el director general de Cultura de Cartagena, que es Eugenio Cremades. Eugenio, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Bueno, pues nosotros contentos y vosotros, imagino que expectantes, porque mañana arranca una edición maravillosa de La Mar de Músicas.
Pues sí, la mañana ya se inaugura lo que es la parte, digamos, principal del festival, que es la musical, pero llevamos ya 15 días animando culturalmente la ciudad de Cartagena, porque como tú bien decías en la introducción, pues ya hemos inaugurado gran parte de las exposiciones del festival. Ayer terminó La Mar de Cine, que yo creo que ha sido la edición más exitosa de todas las que hemos hecho hasta ahora, porque ha estado el patio del antiguo CIM, donde empezarán también mañana los conciertos, pero que es sede también de La Mar de Cine. Han estado a reventar todos los días, el único día, pero era normal, fue el día que jugó y ganó España la Eurocopa, pero todos los demás han estado a tope. La Mar Chica, que ha recuperado también parte de la programación musical, porque siempre hemos hecho para los niños talleres, pero hemos vuelto a hacer conciertos y también los tenemos a tope de gente. Y la verdad que estamos muy contentos con lo que ha sido el inicio de todas las actividades paralelas, porque ayer, por ejemplo, en la Mar de Letras, que fue un acto dedicado a Franco Battiato con Messina, Lara López y Javier Gallego de Carne Cruda, había en un encuentro literario más de 100 personas, ¿no? Y eso es muy difícil de conseguir con autores de literatura, ¿no? Y ayer en el Batel, dentro de La Mar de Letras, había más de 100 personas escuchando la charla. Por lo que hemos empezado muy bien, así que espero que todo siga tan bien como lo tenemos previsto,
sí,
y los conciertos sean también un éxito.
Sí, que son muchos y muy cuidados, 42 conciertos, 17 países distintos, un montón de islas que nos van a traer su música y cultura, mujeres conocidísimas como Julieta Venegas, Carla Bruni, figuras que no lo son ahora, pero Eugenio, sabéis bien que lo van a ser en el futuro, ¿no?
Pues sí, esta es el leitmotiv de La Mar de Músicas, ha sido su hilo conductor y su camino durante todos estos años, que hacemos 29, el año que viene celebraremos la 30 edición, y ha sido una combinación, creo que perfecta, de autores consagrados por autores por descubrir, ¿no? Siempre hay que tener un reclamo en el cartel para aquella gente que le guste más lo mainstream o lo más comercial, bueno, lo más comercial que pueda ser Marisa Monte, que aquí en España pues a lo mejor no muy conocida, aunque es la artista, una de las artistas y cantantes principales de la música brasileña o de lo que pueda ser Michel Camilo y Tomatito. Pero a todo esto es un enganche, ¿no?, para que la gente descubra, y ese es el sentido también de este festival de la Mar de Músicas, que es un festival público, que no es un festival que está creado para hacerle competencia a todos los festivales privados que hacen su programación. Nosotros estamos sobre todo para mostrar aquello que otros no se atreven a mostrar y que la gente descubra, y al mismo tiempo darle voz a todos aquellos artistas que están empezando o que han decidido emprender otro camino distinto al del pop y el del rock, ¿no? Como pueden ser el de las músicas del mundo o las músicas de raíz.
Incluidos los artistas de aquí de la zona que también tienen su espacio. Conciertos, como decimos, en la calle para que todo el mundo se impregne de una mar de músicas que, Eugenio, no sé si me corregirás, pero dicen que es difícil ser profeta en tu tierra. Supongo que en los inicios sería más complicado que aceptáramos a lo mejor el concepto de la mar de músicas, pero yo creo que es uno de los festivales más queridos y más respetados por el cartagenero, por la gente especialista en la música y sobre todo que tiene un impacto en la ciudad en todos los sentidos.
Pues sí, al final yo creo que, mira, el año pasado ha costado, porque han pasado 28 ediciones y el año pasado fue la primera vez que se vendieron más entradas en Cartagena que en cualquier otro municipio o ciudad de esta región. Normalmente se habían vendido más en otras ciudades. Pero creo que el cartagenero se siente muy orgulloso de este festival, sobre todo cuando viaja y sale, ¿no? Porque cuando estás muchas veces en Madrid te dicen, ah, pues soy de Cartagena, y dice, ah, pues sí, pues me suena por la Mar de Músicas, ¿no? Porque es un festival que suena constantemente en las emisoras de Radio Nacional, en las televisiones nacionales, hacemos ahí un trabajo muy potente de difusión, que es muy complicado que los medios nacionales se desplacen hasta un punto de España que no esté en las grandes urbes y que lo hagan por una cosa muy positiva como es la cultura, ¿no? Porque siempre solemos decir, solo salimos en la tele nacional para una desgracia. Pero bueno, salimos para lo malo, para una desgracia y también por la mar de músicas, ¿no?
Pues sí, porque
y al final, pues ver que algo que pasa en tu ciudad tiene trascendencia y proyección nacional, pues hace que todos nos sintamos orgullosos de este festival. Y yo la verdad que, bueno, llevo 20 años trabajando en él, es un proyecto muy bonito, muy diferente a todas las actividades culturales que se hacen en la región, y por eso todos los años el Observatorio de la Cultura pues nos pone como el evento más importante que se hace en la región y nos sitúa entre los 100 eventos más culturales más importantes que hay en toda España.
Pues que siga así, larga vida la Mar de Músicas, larga vida la cultura y sobre todo pues que sea una edición más pletórica y que todo salga maravillosamente bien. Eugenio Cremades, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias, nos vemos en la Mar de Músicas.
Muy bien, porque no dices nada romántico.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Bueno, pues volvemos del mundo de la cultura a la realidad que nos ocupa y que hoy nos preocupa, porque estamos pendientes, se lo decíamos ayer con el jefe de bomberos, las cosas con este calor son complicadas para los incendios y tenemos uno en la zona de la Sierra de Altaona. Estamos pendientes porque desde anoche trabajan en la zona un montón de efectivos para evidentemente sofocarlo lo antes posible. Enseguidita, bueno, pues vamos a conocer más detalles, pero a través del 112 vamos viendo que la zona se está empezando a estabilizar. Ya saben que hay muchos términos en el tema de los incendios. Bueno, pues ya saben, precaución siempre, nada de fuego, ni barbacoas, ni colillas, absolutamente nada que nos ponga en riesgo y que ponga en riesgo nuestro maravilloso paisaje y sobre todo también la salud de todos los que estamos aquí. Nosotros queremos que estén entretenidos, ya les damos festivales, les damos cultura, pero también les queremos informados. Así que seguimos contándoos todo lo que os interesa aquí y ahora en Herrera en Cope. Y aquí seguimos, 12 y 30 minutos. Aquí emprendemos este viaje, esa excursión que hacemos todos los días juntos y que nos va a llevar, si quieren, hasta las 2 de la tarde. Está Adolfo Barnés haciendo que esto suene y llegue a todos sus hogares, a sus coches, a sus trabajos, a la playa. Bueno, donde estén, que nosotros nos alegramos de que estén de vacaciones, si están de vacaciones o que lo estén pasando bien, que hay que pasarlo bien, aunque sea, bueno, pues trabajando, que para nosotros, por ejemplo, es un placer acompañarles, o lo que estén haciendo ustedes. Le mandamos mucho ánimo a los que estén pasando un día un poquito más torcido y, por supuesto, a los bomberos, que luego hablaremos de ese incendio que tenemos en la región y que ya saben que los meses de julio y agosto se multiplican precisamente por las altas temperaturas que van a ir elevándose y por ese viento que nos acompaña en muchas ocasiones para bien y que no es nada bueno para este tipo de acciones que tienen que llevar a cabo, bueno, pues todos los miembros de emergencia. Mucho ánimo para ellos y, como digo, desde ahora y hasta las 2 de la tarde tenemos preparadas un montón de cosas. Pero, ¿qué es mejor para el ser humano? Pues tener un amigo animalito, una mascota. De mascotas vamos a hablar hoy, de medicamentos vamos a hablar de un montón de cosas. Pero ya quiero saludar a Fran Marín. Fran, muy buenas.
Muy buenas, Maite.
Vamos a hablar de nuestras mascotas, de nuestros mejores amigos. ¿Tú tienes?
Sí, yo tengo dos perras. Una es una bodeguera andaluza y la otra una pastora alemana.
Ah, qué chulis. Y imagino que una locura, ¿no?
Sí, la pastora alemana es que es pura y entonces los pastores alemanes puros tienen el pelo largo y lo está pasando muy mal con esta temperatura.
Pobrecita, si es que lo pasan igual que nosotros y la cosa se está apretando cuando las temperaturas empiezan a llegar, pues ellos también, pobrecitos, lo pasan mal. Vamos a hablar enseguida de planes que se pueden hacer en verano con esas mascotas. ¿Tú has salido a la calle y qué tenemos?
Sí, hemos salido hoy para preguntar a esos dueños que o se van de vacaciones o se quedan aquí, pero que quieren que sus mascotas pues disfruten del verano como ellos. Hemos salido para preguntarle a la gente cómo protegen a sus mascotas de estas temperaturas.
Un labrador retriever, se llama Cala, es hembra. En verano, bueno, mi hija en su casa la tiene muy bien porque tienen piscina, sacan a pasear por la mañana bien temprano por el monte. Llegan, le ponen su desayuno, un paseo por el jardín, la dejan jugar un ratico luego en la casa con el aire.
Tengo dos mascotas, un perro y un gato. Pues los baño a menudo y los tengo al fresco, a la sombrica.
Sí, tengo una mascota grande de 27 kilos adoptada. Cliendo tarde y hidratándolo mucho. Y si hace mucho calor, mojándole la tripa y las patas.
Bueno, la gente que cuida pues maravillosamente bien de esos animalitos que al final son una alegría. Fran, te has encontrado, imagino, que con mucha gente que le gustan los perritos. Bueno, tener un perro y un gato no me parece tan común, pero hay más casos, ¿no?
Sí. Normalmente yo creo que la gente suele tener al perro fuera y al gato dentro. Yo eso es lo que he visto más. La labradora de la que hablaba esta duña vive, no sé, si en un chalet, en el monte, vamos, vive mejor que nosotros.
Pues estoy segurísima que sí.
Y nada, aparte de esto, les preguntamos si tenían alguna recomendación especial para sus animales y ojo con la protección solar porque ha sido un tema.
Sí, mi hija le pone, bueno, protección solar en lo que es en el pelo y eso no, pero en la almohadilla sí tiene su tratamiento, le echa su aceitico, cuando llega del paseo le han limpiado su toallita y le pone su protector. Y
evitar las horas de más calor porque el suelo, las patas de los perros al final sufren.
Que no lo tengan en terraza, que controlen mucho la temperatura y sobre todo la hidratación.
La verdad que no había pensado yo en lo de la crema solar, es un descubrimiento para mí, pero tiene todo el sentido del mundo.
No, sí, yo la bodeguera, la pastora no, porque tiene toda la piel oscura y entonces no le hace falta, pero la bodeguera tiene medio hocico rosa y ahí le solemos poner crema solar porque si no se le quema totalmente.
Bueno, pues una cosita más que sabemos. ¿Algo más te han contado?
No, aparte de esto... Poco más, la verdad, o sea, historias que nos deja la gente.
Además, estoy segura que te guardas algún secreto, porque claro, entre humanos de perros o dueños de perros o amigos de perros, como queramos llamarlo, seguro que las conversaciones han sido largas e intensas. Fran, muchísimas gracias y seguimos palpando la opinión de nuestros vecinos en las calles. Un abrazo.
Muchas gracias a ti, Maite.
Oye, seguimos hablando de mascotas porque queremos saber, bueno, pues opciones, como digo, de verano para nuestras mascotas, y queremos conocer, bueno, pues el trabajo de una residencia canina, y nos lo va a contar todo María de los Ángeles Morano, cuando quieras.
Y hablamos ahora de un tema muy importante, sobre todo en esta época del año en la que muchas veces dejamos el hogar para ir de vacaciones. Cada vez son más las familias que tienen mascotas y que cuando llegan estas fechas buscan opciones para sus fieles compañeros. Una de las opciones es acudir a una residencia de mascotas como la residencia Somos Muy Perros. Y vamos a hablar con Raúl Hernández, gerente de la residencia. Buenos días, Raúl.
Hola, buenos días, María.
Como hemos comentado, las residencias son una de las mejores opciones en caso de que no puedan acompañarnos en nuestras vacaciones nuestras mascotas.
Sí, efectivamente. Ya no solamente por un tema de, digamos, de ocio para el tema de vacacional, sino también por motivos de trabajo, motivos de salud.
Uh-huh. Muchas veces pues somos un poco reticentes a dejar a nuestras mascotas, pero en las residencias van a estar en muy buenas manos.
Sí, efectivamente, dar el primer paso siempre es algo normal que le cuesta a las personas, porque al final es un miembro de la familia que dejan en manos de unos desconocidos y obviamente pues siempre hay un poquito de reticencia, pero nosotros pues facilitamos un poco una entrevista previa, que vengan a visitar las instalaciones, que de alguna forma entiendan dónde va a estar su perro, qué es lo que va a hacer durante la estancia, ¿vale? Quiénes son los responsables que van a estar al cuidado y cuáles van a ser las dinámicas del hotel durante su estancia. Para eso, digamos que, pues eso, facilita un poco el entender dónde está, qué va a hacer y todo eso para que esa tranquilidad de saber que está en buenas manos y en un sitio confortable y adecuado para sus perros, pues les tranquiliza bastante.
No sé si podrías hablarnos un poco de estas instalaciones, porque supongo que serán al aire libre, muy amplias.
Sí, pues tenemos, digamos que las habitaciones donde los perros descansan, sobre todo al mediodía, en las horas de más calor y por la noche, son habitaciones pues como las de una casa. Son
claro.
Habitaciones construidas de obra, que tienen su sistema de climatización, frío y calor, para el invierno o para el verano. Nosotros en nuestro hotel pues tenemos cámaras de vigilancia con las que los controlamos desde cualquier dispositivo móvil que tenga el equipo, ¿vale? No solamente desde el interior. Y también tienen hilo musical para ponerle musiquita al mediodía cuando están descansando para que se relajen mejor. Tienen su bebé automático. En fin, son instalaciones, pues eso, hechas para garantizar la seguridad y el bienestar, sobre todo ahora en los momentos de más calor, que puedan estar a una temperatura óptima y no con estos calores que hacen aquí, sobre todo en Murcia. Y luego sí que tenemos zonas de esparcimiento al aire libre, tres zonas en concreto, para, digamos, hacer grupetes con los perros, pues en función del tamaño, la edad, el carácter, un poco, y que puedan estar a primerísima hora de la mañana, hasta las 11 o así, que ya aprieta el color fuera, y luego por la tarde también, 3-4 horas de esparcimiento por la mañana y por la tarde para que puedan hacer sus necesidades, puedan jugar, digamos, puedan quemar un poco esa energía, tengan un poco, pues un rato de esparcimiento y de socialización con otros perros y vuelta a empezar. Todos los días son así, lo que pasa que, bueno, van entrando perros, van saliendo, en fin, van haciéndose grupos de diferentes manadas, por así decirlo, y bueno, esta es nuestra dinámica, ¿no?, en el día a día.
Sí, hablando de esos grupos, una de las ventajas es que nuestra mascota pues podrá conocer a otras y disfrutar de sus propias vacaciones en ese hotel jugando, por ejemplo.
Sí, efectivamente. Normalmente pues hay gente que no tiene esa posibilidad en el día a día de que su mascota pueda sociabilizar con otros perros, y aquí se le da esa oportunidad. Muchas veces incluso es una sorpresa para los propietarios de decir, oye, mira, pues mi perro me pensaba que era más miedoso, que era más, agresivo y tal. Y bueno, llegan aquí, se les junta con un grupete, siempre con supervisión, ¿vale?, para que no haya incidentes y pueda estar controlado. Se hace una valoración previa de carácter para ver con qué grupo puede encajar mejor, y de esa manera el perro puede disfrutar, puede hacer una experiencia satisfactoria en su, digamos, desarrollo, en su maduración, que a lo mejor por circunstancias personales no se le ha podido dar en su día a día con su familia. Y sí, efectivamente, siempre añadimos un plus. Como también somos, educadores caninos, pues tener un poco ese punto de vista donde podemos facilitar esa, ¿no?, ese grado un poco de no solamente el hospedaje, sino también el tratamiento de la sociabilización y todo ese tipo de tareas que son importantes para el desarrollo del perro.
Sí, supongo que toda esta estancia también tendrá una atención personalizada con cada uno, en este caso de los perros, pero de las mascotas en general.
Sí, porque cada perro es diferente. Hay perros muy mayores, por ejemplo, que necesitan medicación, necesitan una atención especial, unos cuidados, unas curas, ¿vale? Entonces, pues obviamente, cada cliente que nos solicita la estancia de su perro, pues nos indica cuáles son sus necesidades, ¿vale? Y si hay perros que a lo mejor pues sufren más algún problema de cardíaco o algún problema de alguna índole, pues intentamos adaptar el tiempo de esparcimiento, la zona donde está ubicado el animal, en fin, todo eso para que obviamente pues no repercuta de forma negativa en su salud, al igual que a lo mejor otros perros que son más calurosos, que son tipo bulldog, que tienen un poquito, pues eso, mal, llevan muy mal el calor y se puede dar un golpe de calor, pues todo eso hay que mirarlo concretamente para que durante la estancia no haya ningún tipo de problema.
Y algo que nos interesa mucho, Raúl, ¿entre cuánto oscila el precio?
Pues nosotros estamos cobrando ahora, realmente cobramos todo el año lo mismo, serían unos 25 euros la noche, ¿vale?, para un perro. Cuando vienen dos, tres o más perros, pues siempre se va haciendo una rebaja sobre el segundo, el tercer o cuarto perro, en función un poco del tiempo. Pero generalmente, para que se hagan una idea los oyentes, serían unos 25 euros la noche.
Y una residencia, Raúl, lo más importante es que es una alternativa a lo que nunca se debe hacer, que es abandonar a nuestra mascota, ¿no?
Sí, efectivamente, hoy en día no hay ningún motivo ético para abandonar a un animal de la índole que sea. Siempre hay opciones, ¿vale? Al final, pues bueno, si no lo puede quedar un familiar o no o tal, siempre hay, aquí en la región de Murcia existen muchas residencias caninas donde para una semana, un mes, dos meses, para gente que a lo mejor se va al extranjero mucho tiempo, siempre puede haber una opción y bueno, la cuestión es querer, efectivamente, y respetar un poco esa vida de ese animal y no darla por perdida y dejarlo de cualquier manera.
Pues con eso nos quedamos. Desde aquí animamos a nuestros oyentes a llevar a sus mascotas a una residencia si es que lo necesitan, porque como ya han escuchado, van a estar en muy buenas manos. Raúl Hernández, muchas gracias.
Muchas gracias, María.
Pues muchísimas gracias, María de los Ángeles, muchísimas gracias a Raúl. Al final es verdad que es una alternativa que tenemos para cuidar de nuestras mascotas hasta cuando no podemos estar con ellas.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y yo sigo invitándoles a que se vengan conmigo allí, porque el Museo de la Huerta va a estrenar aula didáctica, zona de exposición de carruajes y un nuevo vallado del exterior. Esta es la segunda fase de modernización del museo, que comenzó en 2021 con la renovación interior y, ya saben, con la apertura de la nueva entrada accesible y sin barreras. Pero, como decimos, ahora, a partir de ahora, va a tener esa zona de exposición de carruajes, un vallado nuevo en todo el recinto tras las obras de remodelación del exterior que va a llevar a cabo el Ayuntamiento para completar la renovación integral. El aula didáctica se instalará en el antiguo edificio de tejeduría, hasta ahora utilizado como almacén, y que será recuperado, en el que se van a instalar un aseo accesible, una pizarra multimedia y una mesa de juegos infantiles. La nueva zona de exposición de carruajes se ubica en un espacio que hasta ahora estaba cerrado al visitante, y en ella se podrá ver de cerca estos medios de transporte que se utilizaban hasta principios del siglo XX, además de otros objetos como maquinaria, peros o útiles de la huerta. Otra de las actuaciones principales es la instalación de un nuevo vallado similar a los cerramientos de cañas típicos de la huerta, ya saben. Va a delimitar todo el exterior del museo de forma unificada y una pasarela sobre la acequia del Turbedal para conectar el museo con el Parque del Acueducto. Además, el Ayuntamiento va a mejorar la barraca, que recrea las viviendas típicas de la huerta murciana y que ya forma parte del recorrido museístico. También el edificio principal estrenará fachada y cubiertas para eliminar humedades, mejorar la estética general y habilitar una terraza. En el interior, una biblioteca en la primera planta será punto de estudio abierto a los investigadores. Va a ser una experiencia inmersiva, porque la remodelación exterior del museo incluye la aplicación de nuevas tecnologías, medios audiovisuales y elementos interactivos para mejorar la experiencia de los visitantes, como proyecciones inmersivas en 3D, un tótem interactivo para consultar las etapas de la huerta en cada estación del año o un sistema de guía autónomo por todo el recinto. Mañana les cuento más de este chulo proyecto que tienen en marcha en el Ayuntamiento de Alcantarilla.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
35 minutos. Les he dicho que estamos muy pendientes de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y ya saben que con las fuertes temperaturas llegan los incendios y con los incendios los problemas para estabilizar las zonas. Javier Arraiz, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Maite. Pues sí, los incendios preocupan. Estamos muy pendientes del incendio de Sierra de Altaona, que afecta ya 7 hectáreas. Parece que está estabilizado. Fulgencio Perano, concejal de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Murcia. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué podemos contar a estas horas? Una de la tarde menos 15 minutos. ¿Podemos decir que se ha estabilizado ya, Fulgencio?
Sí, hace precisamente 20 minutos estaba hablando con el jefe de extinción y jefe de servicio.
Parece que perdemos la comunicación, la cobertura con el... Sí, Fulgencio, ¿me escuchas?
Sí, ¿me escuchas?
Sí, ahora sí, parece que hay difícil cobertura. Cuéntanos.
Sí, vamos a ver, acabo de terminar de hablar con el jefe de servicio de las brigadas forestales y me confirma pues que se ha dado por estabilizado el incendio. Se cree que si sigue las mismas circunstancias y condiciones, que durante todas las tardes se puede dar por controlado, ¿vale?
Uh-huh. Han sido dos helicópteros, han tenido que unir a las labores para atajar el fuego, que desde luego era visible desde buena parte de la ciudad. Si, ¿confirmamos que han ardido unas 7 hectáreas aproximadamente?
Sí, estamos entre 6.5 y 7 hectáreas, pero normalmente lo que es la perimetración del terreno puede variar un poco arriba abajo, pero sí estamos hablando de que es el mayor incendio forestal en el municipio de Murcia en lo que llevamos de año. Evidentemente, si este incendio se hubiese dado durante el día, pues con el achique de todos los helicópteros, evidentemente, en 3 o 4 horas se podría haber solucionado el tema. Al darse a las 10:30 o menos cuarto que se dio anoche, pues evidentemente todo el trabajo era manual, un terreno bastante escabroso, y la verdad es que los trabajos que han llevado a cabo tanto las brigadas forestales como los bomberos del Ayuntamiento de Murcia es encomiable. Sí. Y es un trabajo manual, han tenido que subir a una gran altura, mangueras en mano y la verdad que es encomiable el trabajo que le está llevando a cabo.
Sí, recomiendo, porque recordemos que la zona era difícil, hablamos del paraje de los Ginovinos, en la zona del Cabezo de la Plata, el Garruchal, bueno, cerca de la Sierra de Altaona. Esto se declaraba anoche, las causas todavía no se conocen, ¿no?
Pero las causas todas apuntan a que... provocado, por desgracia ha sido provocado y bueno, pues no obstante, esta mañana estaba ya la brigada de la comunidad autónoma, la brigada regional, y estaba también el secretario de la Guardia Civil, que evidentemente estaba haciendo las pesquisas pues para poder confirmar esto que se pronostica, que ha sido provocado, porque en un principio se han visto los focos, a la altura que se han visto los focos, evidentemente no es normal que sin haber habido tormenta seca, que es la que puede producir ese rayo latente que puede producir incendio, no ha existido, con lo cual todo apunta a que pueda ser provocado.
Lo que está claro, Fulgencio, es que hay que tener más cuidado que nunca, especialmente ahora con estas altas temperaturas, con este clima, sobre todo lo que nos viene ahora, viernes, sábado y domingo, cualquier precaución es poca si acudimos al monte, ¿no?
Pues sí, evidentemente, tal y como tú bien dices, estamos hablando de que este fin de semana podemos llegar a los 44 grados y evidentemente pues desde aquí tengo que hacer una llamada a coherencia, una llamada a quedarnos en nuestra casa, es decir, no usar los espacios naturales, tenemos unos grandes espacios naturales, grandes espacios dentro de la provincia, senderos, y tenemos que utilizarlos pues coherentemente en otra época donde no podamos perjudicar lo que es el medio natural. Entonces, desde aquí esa recomendación, esa petición de que tenemos nuestros espacios naturales, y evidentemente ante este anuncio de estas temperaturas que pueden pasar los 44 grados, pues evidentemente que hagamos un uso responsable.
Pues con esa recomendación nos quedamos. Fulgencio Perona, concejal de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Murcia, gracias por estar en COPE. Buenas tardes. Y recordamos, Maite, eso, el incendio de la Sierra de Altaona, el más grande, el más importante en lo que va de año en el municipio de Murcia, que ha afectado a 7 hectáreas. La mejor noticia es que está ya a estas horas estabilizado.
Pues muchísimas gracias, Javier. Estaremos atentos a todo lo que nos contéis en los servicios informativos.
Venga, hasta luego.
Y nosotros lo que hacemos es seguir ese viaje que nos lleva a recibir a unos cuantos oyentes más. Vámonos. Y saludamos a unos cuantos oyentes más que nos escuchan ahora desde Cartagena, Caravaca, desde Lorca, desde toda la región. Vamos a irnos directitos en este viaje que yo les llevo haciendo durante el mes de julio hasta Puerto Lumbreras, porque Antonio Montoro tiene una cita musical para contarnos. Antonio, cuando quieras.
Hola, ¿qué tal, Maite? Saludos a todos. Esta que escucháis es la voz de la cantante de Puerto Lumbreras, Amarela. Hoy la traemos a este tiempo de radio para hablar de un nuevo ciclo cultural que se ha puesto en marcha en Puerto Lumbreras, precisamente para promocionar el talento de los jóvenes artistas lumbrerenses. Se llama Las Noches del Patio y se celebra cada jueves de julio por la noche en un lugar emblemático de la localidad, la Casa de los Vendes. El ciclo forma parte del Festival Nogalte Cultural y comenzó el día 11 con el artista John Mito, que ofreció un espectáculo muy curioso, la verdad, de cabaret en ese espacio, la Casa de los Vendes, que hoy va a ocupar esta noche la cantautora Amarela, el nombre artístico de Miriam García. La estamos escuchando con su tema Serpientes. Ella va a ofrecer un concierto para mostrar al público sus últimas canciones, en las que mezcla, como es habitual en ella, las raíces folclóricas, la canción de autor, toques de New Age y también pinceladas de jazz. Amarela recibió el título de Lumbrerense del Año en 2015 cuando publicó su primer disco de estudio titulado El Viaje de la Luz. Hoy hemos hablado con la concejala de Cultura de Puerto Lumbreras, Toñi Navarro, de lo que son Las Noches del Patio.
Desde el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras hemos puesto en marcha la actividad Las Noches del Patio, un espacio en el que los jóvenes de nuestro municipio podrán demostrar el gran talento que tienen. Esta actividad se enmarca dentro de la programación municipal Nogalte Cultural, se celebra todos los jueves del mes de julio en un marco incomparable como es el patio de la Casa de los Duendes. Crear espacios para nuestros jóvenes donde dar a conocer su talento es fundamental y desde el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras lo tenemos claro. Por ello creamos Las Noches del Patio e invitamos a acudir a disfrutar a todos nuestros vecinos y vecinas.
Bueno, pues ahí está la invitación expresa del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras para acudir a Las Noches del Patio, que va a terminar el día 25 con la actuación del grupo Serenade Cover, con una actividad que, como decimos, está inmersa en un programa mucho más amplio, el del Festival Estival Nogalte Cultural, que se celebra de junio a agosto, con decenas de propuestas que incluyen pues espectáculos de flamenco, de danza, música popular, visitas al observatorio astronómico y también actividades deportivas y solidarias. Quiero hablaros en concreto de una de ellas que va a tener lugar mañana. Aquí en Puerto Lumbreras se va a celebrar la sexta ruta nocturna Andaya. Saldrá de las piscinas de verano, comenzará a las 9 de la noche y terminará en ese mismo punto. Es una ruta circular que alcanza su sexta edición. Los participantes van a recorrer de noche 9 kilómetros que comienzan y terminan en el mismo punto en un recorrido de dificultad media. Durante ese recorrido los participantes van a disfrutar del trayecto nocturno en plena naturaleza y también van a poder realizar observaciones astronómicas. Pues desde Puerto Lumbreras y con la música de Amarela me despido por hoy. Hasta mañana.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca. La luz se puede utilizar para activar fármacos en áreas específicas del cuerpo mediante la fotofarmacología. Este enfoque innovador implica modificar la estructura química de un medicamento agregándole un conmutador molecular activado por la luz, como el azobenceno. De esta manera se puede conseguir que el compuesto se active solo cuando se expone a un color de luz particular y no en la oscuridad. Basándose en estos principios, un equipo de investigación liderado por el Instituto de Bioingeniería de Cataluña ha desarrollado derivados fotocomutadores inmutables de la carmacepina, que es un medicamento antiepiléptico ampliamente usado en medicina para combatir algunos tipos de dolor neuropático como la neuralgia del nervio trigémino. Estos fármacos, que tienen un efecto analgésico tras ser activados con luz, son capaces de inhibir las señales nerviosas de forma local y bajo demanda. Los derivados sintetizados por los investigadores se activan en longitudes de onda correspondientes al color ámbar, lo que permite atravesar tejido y hueso usando lámparas halógenas convencionales. Los dos compuestos sintetizados muestran actividad fotofarmacológica, permitiendo controlar con luz de forma reversible la actividad de las neuronas del hipocampo y la locomoción de larvas de pez de cebra. Estos experimentos en vivo permiten observar comportamientos relacionados con la ansiedad que se reflejan en movimientos de nados repentinos.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
Nuestra piscina pierde agua. Ahora que hace buen tiempo voy a tener que meterme en obras y nos podemos tirar semanas sin piscina.
Tranquila, llama a Desatec.
¿Desatec?
Ellos localizan la fuga y reparan la piscina sin obras. 100% garantizado.
Desatec, somos la solución. Visita desatec.es o llámanos al 968-213504.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Puedo estirar el cuello como una jirafa y rugir como un león blanco.
Pero qué gracioso eres. Ya sé lo que quieres. Ir a Río Safari Elche.
Descubre de cerca los animales de Río Safari Elche y disfruta en el nuevo Splash Park. Diversión acuática asegurada. Con piscina, toboganes, juegos de agua, zona de relax y servicio de restauración. Este verano, Río Safari Elche. Consigue tu descuento en nuestra web, riosafari.com.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia, Ayuntamiento de Murcia.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, y tu marca de farmacia, IA, te ofrecen el índice de radiación solar.
Que hoy está un poquito más bajo, ya saben que va a volver a subir, está muy alto a pesar de que es una cifra en 8, que llevamos unos días con 9 y con 10, pero como les digo, mañana volvemos a estar en parte de la región en aviso amarillo, el sábado en aviso naranja, con lo cual va a ir elevándose. Ya saben, a la una ha empezado a ponerse, se empieza a poner súper en rojo y hasta las 4 de la tarde o así no pasa naranja, así que mucha precaución.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
Y un consejo que tenemos que llevar a gala, que la protección solar, no, ya hemos conocido que hay que llevarla también durante el invierno y hay que echársela a las mascotas en las patitas. Así que al final la protección solar nos tiene que acompañar durante todo el año, porque aunque haya nubes, que en algún sitio de la región hoy está como más nublado el día, esos rayos del índice ultravioleta se nos cuelan, que pasan a través de las nubes y lógicamente también nos hacen daño. Vamos a evitar todo lo que nos haga daño, que les queremos sanos, saludables y felices. Y también informados, por eso seguimos contándote todo lo que te interesa desde ya en el Mediodía COPE.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, va acumulando atención a medida que se acerca su declaración mañana a las 10 ante el juez Peinado. Te recuerdo que fue aplazada hace dos semanas para que sus abogados pudieran estudiar la denuncia contra ella. En este espacio de tiempo, el gobierno ha movido ficha para tratar de desacreditar las informaciones que señalan a su mujer con ese plan de regeneración que anuncia la lucha contra los bulos. Eso sí, sin explicar ni cómo piensa hacerlo ni quién va a decidir lo que es verdad o lo que es mentira. Un plan para fiscalizar a los medios que nace justo en el momento en el que Pedro Sánchez tiene a dos familiares directos bajo la lupa judicial a raíz de informaciones periodísticas. Su mujer y también su hermano. A esto mismo se ha referido esta mañana aquí en COPE el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Yo nunca he visto un presidente de gobierno que tiene a su mujer y a su hermano en un banquillo, a su hermano a punto de sentarle en el banquillo, a su fiscal general a punto de sentarse ante el Tribunal Supremo. Oiga, vivir de una compraventa de la investidura a través de la ley de amnistía y pensar que no pasa nada. Estamos en un supuesto de urgencia de la alternativa de gobierno.
Por cierto, que hemos conocido hace un rato que Begoña Gómez accederá a los juzgados de Plaza de Castilla por el garaje. Así lo ha autorizado la jueza decana de Madrid tras una petición del Servicio de Seguridad de Moncloa. La verdad es que con este asunto a este juzgado se le van acumulando los papeles, la plancha, se le acumula la plancha. La Universidad Complutense ha remitido al juez un informe al que ha tenido acceso COPE. En él reconoce que investiga si hubo una apropiación indebida del software que se diseñó para la cátedra que dirigía Begoña Gómez en esta universidad. Esto del software es otro capítulo aparte de las cartas de recomendación que la mujer del presidente del gobierno habría firmado para que varias empresas recibieran ayudas o contratos, aunque bueno, todo está relacionado, todo tiene que ver, y te lo explico. Begoña Gómez dirigía en la Complutense una cátedra de transformación social competitiva. Ahí mantenía contactos con diferentes empresas y alguna de ellas se le pidió que desarrollasen de forma gratuita un programa informático para esa cátedra, un programa de gestión de información y trámites. En un momento dado, estas empresas plantean un posible conflicto de intereses por estar desarrollando un software gratuito para la esposa del presidente del gobierno. Entonces, para concluir con esa aplicación, se saca un concurso público, se otorga el proyecto y el presupuesto, el dinero, lo pone la Complutense. El problema surge cuando se conoce que esa aplicación, sin embargo, se ha registrado a nombre de Begoña Gómez. De aquí viene la investigación sobre una posible apropiación indebida que se centra en tres contratos por valor de 100.000 euros. Lo que dice la universidad es que le reclamaron información varias veces a Begoña Gómez, pero de momento no la han obtenido. No le acusan de nada en concreto, pero tampoco descartan esa apropiación indebida. En fin, mañana a las 10, nuevo capítulo del que ya es el serial del verano. Además de esto, hay otros asuntos también destacados, como los que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues Pilar, hoy pendientes de esa decisión que pueda adoptar el Banco Central Europeo sobre todo los consumidores que tienen una hipoteca o un crédito que pagar. En junio rebajó los tipos de interés hasta el 4,5%, aunque los analistas no esperan descensos en esta ocasión. Ya veremos a ver qué pasa en aproximadamente una hora. Más cosas. Las negociaciones sobre Gibraltar centran la reunión que mantiene hoy el presidente Pedro Sánchez con su homólogo británico Keir Starmer. Será en el marco de la cumbre de líderes europeos que se celebra en Oxford, que abordará la crisis migratoria que sufre el continente europeo y además va a reiterar su apoyo a Ucrania. Mientras tanto, en Estados Unidos, el presidente Joe Biden anula su agenda de actos al haber dado positivo en COVID y se muestra más receptivo a escuchar las peticiones para que se retire. Dice que si los médicos se lo recomiendan, no se presentaría a la reelección como presidente. Mientras tanto, Donald Trump clausura este jueves la convención republicana en medio de sondeos que le dan un aumento de popularidad tras ese atentado fallido del pasado sábado. También contamos que el Vaticano ha publicado un decreto del Papa que concede la indulgencia plenaria a todos los que participen el 28 de julio en la cuarta jornada mundial de los abuelos y mayores. Se extiende a los fieles que ese día dediquen un tiempo a visitar a los enfermos, personas con discapacidad o mayores que están sufriendo la soledad.
Gracias, Correa. Sí, en los deportes, Fernando Evangelio, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Nueva renovación en el Real Madrid.
Sí, ayer se anunció la renovación de Luka Modric, el centrocampista croata, por una temporada. Hoy le toca a un futbolista español, Melchor Ruiz.
Sí, se trata de Lucas Vázquez, recién cumplido los 33 años, ha renovado con el conjunto blanco hasta el 30 de junio del 2025, es decir, una temporada más. El futbolista gallego va a cumplir su décima temporada ya en el Real Madrid. Hasta ahora, Lucas Vázquez ha conquistado 21 títulos con el conjunto blanco, entre los que destaca, por supuesto, esas 5 Champions o 4 Ligas. Ha disputado un total de 349 partidos y ha marcado 36 goles en las 9 temporadas disputadas.
Mientras, el Barcelona se lanza a por el fichaje de Nico Williams, la estrella del Athletic de Bilbao, que ha brillado en la Eurocopa con España. En Madrid se ha presentado esta mañana el equipo que representará a España en los Juegos Paralímpicos de París el próximo mes de septiembre, con el objetivo de superar las 36 medallas de Tokio. Y terminamos situando el inicio de la 18ª etapa del Tour de Francia, Quique Iglesias.
Tramo neutralizado por aquí, por las calles de Gap, camino de Barcelonet, 179 kilómetros. Estamos en los Alpes, pero no habrá grandes colosos hoy de montaña. Estos llegarán mañana y pasado, con finales muy importantes que van a decidir, evidentemente, quién va a ser el ganador de esta etapa del Tour. Vamos a buscar la primera victoria española, quizá con Oier Lazcano, que va a intentar meterse en la fuga del día.
A las 2 más deporte, Pilar.
Gracias, Fernando. Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y aquí seguimos, una y casi 7 minutos. Seguimos con un montón de asuntos sobre la mesa. Les voy a ir rápido, porque tenemos a todo el equipo de COPE en Murcia, pues trabajando para contarles un montón de cosas. Les recuerdo que hemos hablado con Fulgencio Perona y que se ha declarado estabilizado, que todavía quedan unas horas seguramente para que se dé por controlado el incendio de Sierra de Altaona en Murcia. Nosotros, como digo, estaremos atentos a toda la información que surge, porque eso es la radio en directo, pero también tenemos un montón de historias, como digo, preparadas para contarles. Hace muy poquito que algunos de nuestros oyentes seguro que se han, lo que espero es que hayan aprobado unos cuantos, pero se han celebrado esas oposiciones de maestros y Paloma Garrido nos quiere contar con un protagonista cositas de ese proceso. Paloma, cuéntanos.
Hace unas semanas hablábamos con algunos de esos más de 9.000 ciudadanos que iban a aspirar a una de las 798 plazas para ingresar en el cuerpo de maestros convocadas aquí en la región de Murcia. Recordemos que el procedimiento se componía de 2 fases, la de oposición y la de concurso. Pero ¿quiénes han sido los encargados de corregir a esos murcianos? Pues otros profesores. Uno de ellos es Pilar Artero. Buenos días, Pilar.
Buenos días.
Pilar, ¿cómo ha sido esta experiencia desde el otro lado de la oposición, ¿no? Como tribunal? Cuéntanos un poco.
Bueno, pues la verdad es que sentimientos hay un poco encontrados, claro. Porque, claro, por un lado, pues te lleva un chasco de primera cuando te toca. Uh-huh. Porque, bueno, eso pues, supone empezar tus vacaciones más tarde.
¿Cómo se elige al tribunal, Pilar?
Pues hace un sorteo y sale una letra, unos apellidos, uh-huh. Y a partir de esos apellidos, pues por orden alfabético, pues van contando a las personas que necesitan. Y pues si te llega a tu apellido, pues, te toca, y si no, te libra para otro año.
¿Ha sido la primera vez?
Sí, es mi primera vez. Dentro de lo que cabe he tenido suerte, porque llevo 17 años de experiencia y no me había tocado ninguna vez esta experiencia.
Pilar, tiene que haber momentos de todo, ¿no? De cansancio, imagino, de diversión y de mucha empatía también con esas personas que se presentan a la oposición, incluidos los más jovencicos, que igual es la primera vez que se presentan.
Sí, la verdad es que, pues sobre todo si tú lo has dicho, la palabra es empatía, porque lo que intentamos en todo momento es hacerle el proceso pues lo más agradable posible, porque ellos llevan un año muy duro, estudiando a tope, trabajando, algunos trabajan, otros no, pero en definitiva pues ellos pasan un año bastante duro y vienen muy nerviosas. Bueno, hablo en femenino porque es mi especialidad.
¿Cuál es tu especialidad, Pilar? Cuéntanos.
Audición y lenguaje. Y entonces pues es una especialidad donde prácticamente, vamos, yo diría que el 90% o más somos chicas, aunque bueno, también tenemos ahí algunos compañeros.
Cantera de chicos.
Entonces pues viene muy nervioso y lo pasan mal. Y entonces pues nosotros intentamos que el proceso pues sea lo más agradable posible. Nosotros también lo pasamos un poco mal porque también nos ponemos en la piel de ellos y también nos ponemos nerviosas, nos emocionamos porque también nos emocionamos.
Sí,
sí. Yo, sobre todo yo, que me emociono fácilmente. Es una profesión muy bonita que trabaja además con niños con necesidades, entonces pues la emoción está siempre ahí a flor de piel.
Y al final no podéis olvidar que hace unos años erais vosotros los que estabais allí, ¿no?, presentándoos a esa oposición.
Sí, exactamente, que al final algunos de ellos pues son tus compañeros y otros pues serán tus futuros compañeros, entonces pues no deja que nosotros somos simples maestras, que no sabemos más que nadie. Y entonces, pues nada, intentamos hacerlo por lo mejor que podemos.
Pilar,
lo mejor que sabemos.
Como decíamos, hay dos partes en este examen. Una de ellas, la fase de oposición, formada por examen escrito, que se celebraba el pasado 22 de junio, y la defensa oral de una unidad didáctica. ¿Cómo es esa exposición oral? Cuéntanos.
Pues bueno, al final es la parte un poco, para mi opinión personal, más bonita, ¿no?
La más divertida, ¿no?
Sí, también es más amena porque, bueno, al final, pues donde veo un poquito pues esas tablas que tienen para trabajar como maestra o maestro. Y al final, pues también la intervención con esos niños, que es nuestro trabajo. Pues ellos exponen a un caso, a un niño con necesidades, y entonces pues elaboran una intervención con ellos. Entonces es la parte un poco más práctica, traen sus recursos, materiales y nada, pues se ciñen a todos los criterios de corrección que tenemos, de evaluación, y exponen pues su caso práctico.
Hablabas de esos materiales, no sé si conforme van pasando los años, los maestros se van reinventando, los materiales son más creativos.
Sí, claro, al final pues hay que intentar, a ver, pues como hay de todo, ¿no? Pero que siempre hay que intentar estar actualizado y seguir formándose. Yo no paro de formarme y de aprender, siempre hay cosas nuevas que aprender, y más con las nuevas tecnologías, porque al final esto está avanzando mucho y hay pues muchísimas aplicaciones, programas en los que te facilitan la creación de materiales. Cuando trabajas con niños con necesidades educativas especiales, pues los materiales son muy importantes porque tienen que ser lo más manipulativos y motivadores posibles. Entonces, pues sí, tienes que estar reinventándote constantemente y haciendo pues sobre todo materiales muy manipulativos, que es lo que estos niños requieren.
Que al final ser maestro es una profesión pues muy viva, ¿no? Imagino que durante este mes se han vivido momentos de mucha tensión, sobre todo por esos futuros maestros que tengan esa plaza tan deseada. No sé si ha habido alguna anécdota, si nos puedes contar alguna de ellas. Conocíamos hace unos días que uno de esos opositores a maestro se presentó con una paella a esa defensa que hablábamos antes.
Sí, eso fue un poco peculiar.
No sé si hay otras anécdotas o algo que recuerdes con especial cariño.
Pues bueno, es que tampoco, a ver, así, sobre todo yo me quedo pues con lo que te he comentado al principio de la emoción, que al final te emociona porque ellos mismos se emocionan y te transmiten a ti ese sentimiento y esa vocación con la que vienen, y entonces pues al final te queda un poco con eso, aunque también tiene su parte emotiva, además de los nervios y de la responsabilidad, porque es una responsabilidad muy grande la que tenemos nosotros,
sin duda,
porque al final ellos están jugando su futuro y claro, pues quiere hacerlo lo mejor que sabemos y que podemos.
También es cierto que al final un examen no determina, ¿no?, lo bueno o malo que eres como maestro, pero no sé si has podido ver si hay alguna buena cantera de esos futuros maestros en la región.
Sí, claro, vienen por lo general, vienen muy preparados y se notan las la ganas. Es verdad que son 45 minutos o más un cuarto de hora que tienes de debate, que tampoco puedes tú saber 100% pues, claro, cómo trabajaría con un maestro, pero bueno, sí que se deja ver ahí un poco la esencia, y sobre todo pues si ves esa motivación y esa vocación que tanto se necesita en esta profesión.
Sin duda, motivación y vocación imprescindibles en cualquier profesión, especialmente, por supuesto, aquí en este caso, la de ser maestros. Pilar Artero, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Ser autónomo en la región de Murcia? ¡Ah, sí, sí! El Gobierno de la región de Murcia apuesta por el autoempleo, con medidas que hacen que ser autónomo sea mucho más fácil que nunca. Descúbrelas en la nueva oficina del autónomo y en autónomos.carm.es. Gobierno de la región de Murcia. ¡Ah, sí, sí!
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
No me digan que no han tenido unos segunditos de relax. Ahora vuelvo yo a hablarles, pero voy a prometerles que nuestro invitado no les va a decepcionar. Primero porque son parte del cartelazo de la Mar de Músicas y son los que abren fuego. Después porque llevan muchísimos años trabajando, porque nos traen esta fusión de buen rollo que nos va a alegrar seguramente el verano. Y después porque, bueno, son paisanos. En este espacio que llamamos Región de Murcia es Talento, no podían faltar nuestros amigos, esos chicos de barrio de Cartagena que se llaman Karma Kadabra. Así que mis paisanos van a abrir hoy nuestro rato musical. José María Vidal, muy buenas.
Muy buenos días.
Oye, paisano, qué chulo es eso de abrir fuego en la Mar de Música. Se dice así rápido, ¿no?
Sí, y aparte de un escenario tan emblemático para nosotros, toda la ciudad y no sé, y para este festival como es la plaza del ayuntamiento, la verdad es que estamos encantados de poder abrir ahí el festival.
Es bueno, pues una de las grandes citas musicales del año, es donde todo el mundo tiene las miradas puestas y donde vamos a disfrutar un montón con ese ratito de música. Lleváis muchísimos años en los escenarios, nos habéis traído para esta ocasión este tinglao. Vaya tinglao vais a montar mañana, ¿no?
Sí, la verdad que si no, mañana la verdad que lo que hemos preparado es muy bonito, muy especial, lo hemos preparado con muchísimo cariño, enfocado en el próximo disco que vamos a sacar, es decir, el nuevo sonido, el nuevo directo, el nuevo espectáculo. Y pese a que hemos hecho anteriormente algún tipo de prueba o de algún tipo de germen de lo que va a ocurrir mañana va a ser todo lo que es el corazón del trabajo de muchísimo tiempo.
Uh-huh. Y que ahora nos vas a contar un poco lo que es ese nuevo trabajo, ese nuevo disco, pero para mañana que se vengan preparados porque es buen rollo, es una energía desbordante, es que vais a volver loca a la gente, sobre todo los que nos conocen, porque los que os conocemos ya son muchos años viendo por los escenarios, bueno, pues se van a sorprender con qué tenéis preparado para ellos.
Bueno, no me gustaría desvelar mucho, pero sí que es cierto de que alguna cosita. La formación, pese a que es igual, es la misma, los integrantes han cambiado en cierta parte sus roles dentro de lo que es el escenario de Karma Kadabra. Siguen habiendo espectáculos mucho más allá de la disciplina musical, pero renovado en sí y utilizando pues otro tipo de actos, de performance, de puesta en escena, un vestuario completamente diferente, parece otro grupo de música. Uh-huh. Pese a que la esencia es la misma, nosotros hemos necesitado hacer un cambio drástico y una transformación para poder seguir viéndonos en el camino.
Además que uno de los puntos fuertes que tiene Karma Kadabra, ahora dices, bueno, pues con esas energías renovadas y esas ilusiones renovadas, es la conexión tan grande que conseguís con el público ahí en las distancias cortas, ¿no?
Sí, nosotros también lo percibimos y es algo que nosotros nos sentimos muy agradecidos, no ponemos todo el asado, no lo ponemos nosotros, creo que son 50-50, creo que atraemos a gente muy bonita, gente que tiene una diversidad de la vida bella, ¿no? Y por eso le gusta tanto que el grupo tenga tantos estilos de música, pase por tantos vestuarios, por tantas cosas, tantos cambios. Yo creo que eso también atrae un tipo de persona y un tipo de público que se genera un juego más bonito en el escenario y decir, ¡buah! La gente se engancha sin llegar sabiendo que es un momento, ¿sabes? Un momento performático, un momento de actuación y demás, y lo da todo junto a nosotros, y eso, vamos, son 50-50, la gente que nos viene a ver y que sigue a Karma Kadabra de siempre, nos ha parecido absolutamente luz y de gratitud que tenemos.
Al final es verdad que, bueno, pues la música, lógicamente, es el reclamo, pero esa actitud, esa energía, ese, como diría la campaña de fútbol del Cartagena, vamos a vibrar con Karma Kadabra en ese escenario de la plaza del Ayuntamiento. Una cita en la que, bueno, pues va a haber parte, como decimos, de la trayectoria y de ese trabajo. Háblanos de ese nuevo disco, fechas, estilo, un poquito. Bueno, es difícil encajar en un solo estilo, ¿no?, la música de Karma Kadabra.
Sí, es difícil. Porque básicamente siempre nos hemos estado moviendo por una diversidad y una versatilidad de estilos, ¿no? Y en este caso el trabajo va a ser igual, lo que pasa es que hemos cogido una base de música un tanto más electrónica, un poquito más urbana. Hemos puesto nosotros a nuestros orígenes. Dos de los integrantes, Pablo y yo, anteriormente teníamos otro grupo de música que era música electrónica fusionada con otros géneros. Un grupo de música que no tuvo mucho tiempo en el panorama, hicimos alguna cosita, pero siempre nos quedaba ahí un vestigio de ay, qué pena, y esto, lo que nos gustaba a nosotros, este estilo y demás, y tal, y no lo podemos utilizar porque, claro, había que cambiarlo todo y tal. Y hemos visto el momento perfecto para poder decir entre todos, este es el momento del cambio, este es el momento de coger otra vez, volver al origen de ese sonido más electrónico, y básicamente es como una base de electrónica donde lo vamos fusionando con diferentes estilos que ya teníamos, por ejemplo, uno más latino como puede ser la cumbia, otro más funky, otro más, no sé.
Bueno, al final vais a tener a todos los públicos, los vais a tener entregados. ¿Para cuándo vamos a conocer el trabajo?
El trabajo, mira, a nosotros nos cuesta muchísimo mantenernos en, cada uno de nosotros tiene trabajos diferentes dentro de lo artístico, o bien siendo profesores de música, o con otras bandas, o demás, pero nos cuesta una trayectoria hacerla y llevarla a cabo. Así que no nos gusta comprometernos con ninguna fecha. A mí me recuerda mucho, a Amaral le pasa lo mismo, lo estuve escuchando el otro día en una entrevista y me resonó muchísimo decir, ya no decimos fecha de lanzamiento.
Bueno, pues
y
así.
A Maya también le pasaba lo mismo, ¿sabes? Decir, saldrá, no lo dice porque realmente, o sea, es como poner una fecha y si lo que necesita la obra artística es un mes más.
Bueno,
y
pues,
si circunstancias personales necesitan, ¿sabes? En ese sentido.
Os lo vamos a dar, así nos generáis más expectación, más expectativa. Vamos a estar deseando que nos lo comuniquéis para contárselo a la gente, porque además, José María, escuchándote, es verdad que una de las cosas que siempre destaco cuando hablo con vosotros, con la gente que nos hacéis felices a través de la música, es que es complicadísimo el camino. Primero porque es muy difícil triunfar y poder vivir solo de la música, después porque son muchas horas de carretera, porque es complicado encontrar lugares donde todavía se respete la música de todo tipo, y al final os cuesta mucho trabajo, os cuesta dinero, pero tenéis toda la ilusión por llegar con vuestras canciones a la gente, ¿no?
Totalmente, vamos, o sea, totalmente de acuerdo contigo, lo sabes perfectamente, y es eso, es una vida muy sacrificada. El otro día en una entrevista, un compañero nuestro de Murcia, Aaron Saez, decía que se bajaba a un bar, que pidió un desayuno y donde dijo, no tenía para pagar el desayuno. No sé si era algo que le había pasado hace poco, si era algo, pero no me parece raro, porque es una vida bastante precaria, muy apasionada, donde vas todo el rato entregándote hacia algo que está por encima del dinero, de la autonomía y de todo, que es el arte, la música, el vibrar y, vamos, a un camino que muy pocos tienen una varita mágica que de repente se les genera un camino de mucha abundancia. Por lo general es un camino de lucha, de pico y pala y de muchísima pasión y amor por el arte.
Bueno, pues solo nos queda poner nuestro granito de arena, digo, a los medios de comunicación para que los que sois de aquí, bueno, pues os ayudemos un poquito a hacer de vehículo para esa música, para esas ideas que tenéis, para esas canciones que luego van a formar parte de nuestra banda sonora, porque al final la música es terapia, la música es vivencias que adquirimos a través de vuestros temas y que triunféis mañana. Es a las 8, ¿no?
A las 8 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento, sí.
Pues allí estaremos y seguro que muchos de nuestros oyentes también están para iniciar esa 29ª edición de La Mar de Músicas con los cartageneros Karma Kadabra. José María, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad, por tus palabras y un abrazo muy fuerte.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Una y 26 minutos, oye, después de ponernos un poquito con esta fusión musical, vamos avanzando en el programa, vamos avanzando y yo le vengo diciendo que a mí la sensación me da, bueno, pues que vivimos como en un bucle, ¿no? Al final es como un círculo que va pasando por etapas, tenemos el otoño, la primavera, cuando llega el verano, pues hay problemas y circunstancias que se repiten año tras año. Es verdad que con diferentes condicionantes, pero hablar de medicamentos no es raro en los meses de verano porque al final siempre se produce una especie de escasez de algunos de los medicamentos. Y precisamente para hablarnos de ello, vuelve mi compañero Javier Arraiz, que tiene protagonista. Contadnos.
Pues sí, como cada verano estamos pendientes de una cuestión que se viene repitiendo y es el cierto desabastecimiento de algunos fármacos en las boticas, en las farmacias de la región de Murcia. Bueno, pues algunos destinados a pacientes diabéticos, anémicos, con problemas de páncreas, en definitiva, patologías concretas, medicamentos que no llegan a las boticas. Claro, esto viene dado fundamentalmente porque hay una alta demanda, también falta de producción. Bueno, pues para ver cómo están las cosas, ilustrarnos un poco de esta situación, nos ponemos en comunicación con Óscar Aguirre, es el responsable del Centro de Información de Medicamentos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia. Óscar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
En principio yo creo que podríamos resumir diciendo que desde el colegio es verdad que puede existir cierta preocupación por la falta, por el desabastecimiento de algunos fármacos, de algunos medicamentos, pero que es una preocupación, no es ninguna alarma, ni mucho menos, ¿no?
En absoluto es una alarma. Como bien se refleja en la prensa que se ha publicado hoy, hay una serie de medicamentos que según la agencia, y por supuesto según el laboratorio, que es quien ha comunicado ese desabastecimiento como su obligación a la agencia, pues ahí hay un listado de en torno a 900 medicamentos con problemas de suministro actualmente. Pero eso no significa que, primero, que no esté en el mercado, porque sí hay producto en el mercado, lo que pasa que obviamente no hay la cantidad que en principio debiera, pero eso no debe alarmar a la población porque hay mecanismos para conseguir el medicamento que cada paciente requiera.
En concreto, lo que decíamos, sí, decíamos que los medicamentos afectados es más o menos para patologías concretas, como explicaba antes, ¿no, Óscar?
Sí, efectivamente, pero insisto, luego hay mecanismos siempre para paliar esa falta de suministro, como alternativas terapéuticas que pueden ser genéricos, como sustancias o productos que son muy parecidos a la molécula que falta, incluso si hay productos que no hay no hay algo similar o algo que palíe esa deficiencia, siempre se puede pedir como medicamento extranjero. O sea que al final lo importante es transmitir a la población un mensaje de tranquilidad porque el medicamento, cuando lo va a requerir el paciente, lo va a disponer y si no requiere ese, el médico podrá buscar una alternativa terapéutica que se adecue a las condiciones del paciente.
En todo caso, esto se viene repitiendo, como decíamos, normalmente en verano. ¿Por qué suele suceder? ¿Por qué viene a suceder en épocas concretas?
Yo creo que en verano es cuando quizás salta más la alarma, pero el problema es constante a lo largo del año. Nosotros desde aquí, desde el Centro de Información del Medicamento, estamos constantemente comunicando a las farmacias, a las oficinas de farmacia de la región de Murcia, problemas de suministro que vienen comunicados por la Agencia Española del Medicamento. O sea, no es algo que sea especialmente relevante en verano, sino que quizás llame más la atención en verano, pero es un problema que ocurre a lo largo de todo el año.
Y quizá la recomendación que podéis hacer desde el colegio a los pacientes es que, volviendo un poco a una de tus respuestas, es que siempre hay opción, siempre hay alternativas y que no tengan ningún recelo a que el propio farmacéutico les ofrezca esa alternativa, esa otra opción, ¿no?
Claro, además nosotros, por ejemplo, tenemos un par de aplicaciones, una que se llama PharmaHealth, que las farmacias establecen una especie de perímetro, una distancia desde la farmacia donde esté el paciente hasta lo que cada uno determine, depende de dónde esté ubicada la farmacia. Si está en el centro de Murcia, el perímetro puede ser menor, pero si está en un pueblo aislado, pues tendrá que ampliar el rango de acción de esa aplicación. Esa aplicación lo que hace es, si a un farmacéutico en concreto le falta un medicamento, solicita a las farmacias de alrededor que él haya establecido si alguno de los compañeros dispone de ese medicamento. Si dispone, se le contesta que sí, entonces le puede derivar al paciente a esa farmacia para que consiga el medicamento que en ese momento la farmacia a la que ha acudido no lo tiene. Y otra también es, bueno, pues otra aplicación que lo que intenta localizar son faltas de suministro no comunicadas a la Agencia Española del Medicamento. Recuerdo el año pasado, por ejemplo, que nosotros teníamos una falta de suministro de una vacuna, Ifin, que es una vacuna para sobre todo que se utiliza para viajes a países en desarrollo y demás,
sí.
Que bueno, no estaba comunicada en la agencia, pero sí que es verdad que había un problema de suministro, sobre todo de la presentación, sí, infantil. Pues eso, nosotros sí que tenemos nuestros mecanismos y nuestras aplicaciones para intentar también ayudar y paliar ese problema de suministro.
Bueno, pues es un apunte más dentro de ese mensaje tranquilizador que se emite desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos en relación a esta falta de medicamentos. Insistimos en algunas patologías concretas, como puedan ser para pacientes diabéticos, anémicos, etcétera, pero que son problemas puntuales y que en todo caso tienen solución y tienen alternativa. Mensaje, aunque sí preocupa, pero bueno, está claro que no puede ni debe haber mensaje de alarma. Mensaje desde el Colegio de Farmacéuticos. Óscar Aguirre, responsable del Centro de Información del Colegio. Gracias por atender la llamada a la COPE. Un saludo.
Estaría encantado, por supuesto. Buenos días.
Pues muchísimas gracias, Javier, Óscar. Evidentemente, bueno, pues son noticias bien aclaradas y que queremos seguir tocando desde otro punto de vista, porque nuestra María de los Ángeles Morano se nos ha ido a una farmacia precisamente para conocer un poquito más sobre el tema.
Pasamos ahora a un tema que nos repercute a todos. Las farmacias en la región de Murcia vuelven a sufrir el desabastecimiento de numerosos medicamentos, un problema que realmente se da en todo el país y aún no se ha resuelto. Para hablar de ello estamos en una farmacia con Vicente Vixquert. Vicente, buenos días.
Hola, buenos días.
Supongo que vosotros ya habréis notado este desabastecimiento.
Sí, en efecto, lo hemos notado. Normalmente solemos tener algunos medicamentos que están en desabastecimiento y bueno, pues procuramos ofrecerle para cuando haya alternativa pues algún medicamento genérico que pueda suplir la falta de ese medicamento en concreto.
Me decía que vamos, lo notaban todos los días.
Sí, prácticamente todos los días. Son para casos muy concretos, pero sí que es cierto que hay desabastecimiento. Entonces procuramos eso, que haya una alternativa, que por lo general suele haberla, o viendo un medicamento de otra casa comercial o viendo un genérico.
Pero siempre hay solución, ¿no?, por lo que me está comentando.
En principio hay algunas medicaciones que, por ejemplo, no existe el genérico o que y únicamente existe la marca que está en falta. Entonces, lo que nosotros hacemos es ponernos en comunicación con otras farmacias a través de una aplicación que se ha desarrollado y ponemos en comunicación al paciente con las farmacias que sí que tienen existencia de ese medicamento. De manera que intentamos derivar al paciente a aquella farmacia que sí tenga la existencia de ese medicamento y que, por lo tanto, se cumpla el tratamiento dentro de un orden.
¿Entre las propias farmacias os ayudáis?
Sí, porque aquí lo importante es que el paciente tenga su tratamiento. Entonces, eso es lo primero que tiene que primar. Entonces, se creó una aplicación, que es la que estamos adheridos nosotros, en la cual nos ponemos en comunicación y entonces pues nos vamos preguntando entre nosotros que nos hace falta tal medicamento, comprobamos que a lo mejor la farmacia que está a, pues no sé, a un par de calles de la nuestra, se lo comunicamos al paciente y lo dirigimos a esa farmacia, y entonces pues en esa farmacia puedo obtener su medicamento. Y es una manera de coordinarnos todos juntos y que de la respuesta, digamos, desde las oficinas de farmacia esté coordinada. Es una manera de ver que hay un problema y tenemos una solución. Pero ya te digo, hay veces que incluso la falta suele ser tan acusada que ni siquiera a través de este tipo de soluciones podemos conseguir el tratamiento.
¿Y qué se hace en esos casos?
Normalmente ya se deriva al médico, ya se habla con el paciente y dice, mira, no tenemos medicación, no encontramos otras farmacias en la cercanía que te puedan dar ese tipo de medicación porque no hay en existencia o porque el medicamento lleva mucho tiempo en falta, y entonces directamente debe de hablar con su médico, que el médico valore la situación y en su caso pues que opte por un tratamiento, digamos, o bien sustituya al que está en falta o un tratamiento de transición mientras la falta se resuelve.
Uno de los motivos de este problema es la falta de producción o la alta demanda de los medicamentos.
En principio parece ser que sí, pero yo no te puedo dar detalles. Sí que te puedo decir que a nivel de mostrador, tratando con el paciente, hay una serie de medicamentos que sí que normalmente entran en falta. Algunas veces cuando hablas con los almacenes te dicen que sí, que puntualmente hay un problema de distribución, pero no te puedo decir tampoco más exactamente cuáles son exactamente las causas.
Pero algunos de los medicamentos, supongo que sí me podrá decir, que faltan, pues son necesarios para pacientes, por ejemplo, diabéticos, anémicos o con otros problemas que los suelen necesitar siempre.
Sí, sí, sí. De hecho, tenemos pacientes que necesitan algunos antidiabéticos y normalmente procuramos buscarle no solamente el medicamento para cuando tiene la pauta para sacarlo de la receta, sino para futuras dispensaciones. Entonces, nosotros procuramos buscarle el medicamento. Lo que pasa es que muchas veces está en falta y es complicado encontrar. Entonces, tiramos de la aplicación de la que te comentaba antes para intentar que el paciente vaya a la otra farmacia con la que hemos hablado y que pueda obtener su tratamiento.
También hay un ejemplo reciente de un uso inadecuado de un medicamento concreto, es el Ozempic, que está destinado a los pacientes diabéticos, pero que era también prescrito hace poco como adelgazante, después de una promoción que iniciaron pues famosos, influencers, uh-huh, etcétera. Y esto también llevó a un desabastecimiento.
Sí, esto, claro, el problema que tiene este tipo de, digamos, de publicidades aparejadas es que están incitando al consumo de un determinado medicamento, que hay que recordar que va con receta médica. Eso supone que cuando va con receta médica, si no hay una receta, no se puede dispensar, porque eso supone que el médico valora al paciente y le prescribe ese medicamento que es el que le hace falta. Y nosotros desde la oficina de farmacia estamos en la obligación de dispensarlo. Si por otras causas resulta que ese medicamento está saliendo sin receta médica, pues lógicamente hay una mayor demanda y luego entramos en problemas de desabastecimiento. Entonces, ese es un problema que hay que afrontar. Hay que procurar que el medicamento siempre salga con receta médica, que es lo que nos obliga la ley.
Bueno, desde aquí pues ya nos quedamos con el mensaje de que sí se nota este desabastecimiento, pero que desde las farmacias pues trabajan unidas para que los pacientes pues puedan tener sus medicamentos.
Efectivamente, estamos intentando tocar todas las teclas porque lo que priorizamos es el tratamiento del paciente, y que vienen con un problema de salud, nosotros estamos intentando solucionárselo o bien a través de información o bien a través de su medicación, y dado que en el contexto que estamos con las faltas que ahora mismo tenemos en desabastecimiento de medicamentos, pues intentamos buscarnos un poquito la solución para que al final el medicamento llegue al paciente, siempre con los cauces adecuados, a través de una receta médica y un consentimiento por parte del médico y un control.
Pues Vicente Vixquez, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Pues muchísimas gracias, Vicente. Muchísimas gracias, María de los Ángeles. La verdad que es un tema que preocupa porque, sobre todo, pues tenemos que tener conciencia y no utilizar medicamentos para otros usos y, sobre todo, no jugar con el tema de las recetas, que además está complicado en los últimos tiempos. No se lo he dicho al principio porque, bueno, pues hoy hay un día de muchísima actividad con el tema del incendio, que, como decimos, bueno, pues nos decían que en horas puede estar controlado. De momento está estabilizado, pero ya han dado la información de cómo están esas playas que nos van a salvar con ese chapuzón de las fuertes temperaturas que estamos viviendo en las últimas horas y que van a ir en aumento, porque ya saben que mañana hay aviso amarillo y el sábado naranja, excepto en la zona de Cartagena y de la zona de Mazarrón. Hoy hay 12 banderas amarillas. ¿Saben que eso significa precaución? Por ejemplo, en Águilas está la de Matalentisco, Vasco. Hay todo el resto de banderas en las playas de Águilas está en condiciones para poder bañarse, pero por ejemplo en Cartagena hay que tener precaución en Calnegre, en Monteblanco, en Galúa, en Sirenas o en Entremares. Y también en la zona de San Javier hay algunas con esa bandera amarilla, el Pedrucho Norte, el Arenal Sur, el Arenal Norte, el Estacio Sur y el Banco del Tabal, también el Pedrucho Sur y el Pedrucho Centro son las zonas de la costa en las que hoy tenemos que tener precaución. Ya saben que lo mismo vuelven a verde y se ponen aptas para el baño sin tipo ni alguno de cuidado, pero también pueden tender a ponerse en rojo y eso significa pues no meternos en el agua, hacerle mucho caso a todos esos voluntarios, a todos esos socorristas que están a lo largo y ancho de todo el litoral de la región. Este año hasta con motos acuáticas para los policías. O sea, tenemos un poquito de todo para que el verano intentemos que sea lo más tranquilo y apacible. También para nuestros mayores. Y es una de las últimas paradas que tenemos antes de movernos un poquito, de mover los esqueletos, de hacer un poquito de deporte, porque queremos conocer, bueno, pues cositas de esos centros de mayores que tanto hacen por esas personas que han dado todo, por que tengamos muchos de los derechos a los que no les damos valor y que lo han conseguido esas personas mayores. Así es que Paloma Garrido nos va a contar de la mano de una protagonista muchas cosas interesantes. Paloma, cuéntanos.
Hacer ejercicio, ir de excursión, jugar a las cartas o simplemente pasar un rato con otras personas. Esto y mucho más es lo que ofrecen los centros sociales de mayores. En concreto, en el municipio de Murcia son 75. Para que estos lugares sigan ofreciendo un buen servicio, en la ciudad se ha firmado la renovación de los convenios que beneficiarán a unas 32.000 personas hasta 2026. La concejal de mayores, Ascensión Carreño, agradecía la labor de estos centros.
Sois necesarios para promover el bienestar social de las personas mayores. Toda la junta directiva hacéis una labor encomiable. Sin vosotros sería imposible tener esos espacios abiertos y en funcionamiento. El compromiso del Ayuntamiento de Murcia con la renovación de los convenios con cada uno de los centros es el de continuar apoyando para el buen funcionamiento de los servicios y también velar por el óptimo desarrollo y la ejecución de todos los programas y actividades que van dirigidos a la promoción del envejecimiento activo.
Además, se han anunciado las nuevas medidas que el Ayuntamiento de Murcia va a llevar a cabo para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores. Entre ellas, bomberos, protección civil y policía local darán charlas y formarán a los mayores para saber cómo enfrentarse a situaciones de emergencia.
Por primera vez se va a poner en marcha una campaña informativa en materia de prevención que va a estar destinada a mayores con la participación de forma coordinada con miembros de bomberos, protección civil y la policía local. El objetivo es llevar de manera amena y sencilla consejos para que los mayores tengan una respuesta global a la hora de enfrentarse pues, a cualquier tipo de emergencia relacionada con la seguridad o la asistencia. A través de charlas impartidas por los bomberos se ofrecerán nociones básicas en materia de actuación ante situaciones de emergencia, terremotos, inundaciones, accidentes, así como también formación para la autoprotección. La policía local impartirá charlas enfocadas a la prevención y la seguridad o la protección civil, pues se encargará de lo relativo a la atención sociosanitaria.
Otra de las novedades es la creación de la Mesa del Mayor, un órgano consultivo constituido por el Ayuntamiento de Murcia en colaboración con otras asociaciones y centros. El objetivo lo contaba la concejal de Mayores, Ascensión Carreño.
Va a ser un órgano de participación de naturaleza consultiva. Será constituido por el Ayuntamiento de Murcia en colaboración con las distintas asociaciones, centros de mayores, la Federación y otras y otras entidades. ¿El objetivo cuál es? Pues es el de fomentar una mayor participación de los centros de mayores, dar voz a vuestras demandas, lograr una mayor eficacia en la planificación, en la gestión y en la mejora de los centros sociales de mayores. Se va a poder formular propuestas conjuntas planteadas por los distintos grupos de trabajo que se van a constituir.
Ese será el motivo para comenzar la
fiesta. Uno de esos 75 centros de mayores es el de Santa Cruz. Trinidad García lleva 15 años como presidenta en él. Ella misma contaba lo que allí hacen.
Hacemos todos los talleres que nos mandan. Este año hay muchos cursos que no le habíamos hecho nunca, como el móvil, estética de salud, el ordenador, ese sí lo hemos hecho otras veces. Y lo bueno que tengo es que tengo un móvil para el WhatsApp de todos los socios que tengo. Entonces yo cuando hay una actividad, un viaje, lo pongo y enseguida la gente, la verdad es que es muy comprometida y todos los cursos los tengo llenos.
Con estas medidas se intenta seguir dando voz a las necesidades de los mayores aquí, en el municipio de Murcia.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Que tengan siempre algo que hacer, esa inquietud por seguir aprendiendo y por seguir disfrutando y por hacer deporte, ¿eh? Que todo adaptado a cada uno a sus edades, tenemos que mover el cuerpo y también, bueno, pues conocer la última hora del deporte, porque en estos días no para de moverse la cosa, y ahí apuntando nombres tengo a Vicente Luis Cánovas. Sí. Vicente, muy buenas.
Hola, muy buenas. La verdad es que hoy es un día donde hay muchas cosas que contar. Por ejemplo, que Carlos Alcaraz se ha entrenado esta mañana en el Real Club, la Sociedad Club de Campo de Murcia, en el Palmar, para comenzar ya lo que es la preparación de cara a los Juegos Olímpicos de París. En principio parece que mañana se marcharía hasta la Academia de Juan Carlos Ferrero en Villena para seguir sus entrenamientos y el próximo lunes viajar hasta París y ahí seguir entrenando en la pista de Roland Garros, además de trabajar junto a Rafa Nadal. Recordamos que van a jugar el doble, pero es que además hoy es un día en el que hemos conocido que otro murciano va a estar en los próximos Juegos Olímpicos de París. En este caso es un árbitro, se trata del árbitro murciano Luismi Castillo, en baloncesto va a estar en la competición desde el próximo día 26 hasta el 11 de agosto. Por cierto, Luismi Castillo repite experiencia olímpica, ya que también estuvo en Tokio 2020, aunque se celebraron en el 21, y ahí en baloncesto también está Laura Gil Collado. Hablando de baloncesto, el Ozono Global Jairis, que debutará en la próxima temporada en el Eurocup Woman, en este caso femenina, evidentemente, van a participar y han conocido ya sus rivales. Será el AFMS, no me digas de dónde son, UMCS Lublin, el Panathinaikos, este deduzco que es griego, y luego contra un equipo francés, porque son un montón de letras, UFAB49 de Francia, y el TFSMTK húngaro. Vamos, que esos son los posibles
rivales.
Los dos últimos se tienen que enfrentar ya en la fase previa. Hablando de baloncesto, Lucán Murcia Club Baloncesto, va a estar muy chulo, aquellos que puedan verlo, va a presentar el próximo lunes, el próximo martes, en la Filmoteca Regional, su spot de la campaña de captación de abonados para la próxima temporada, con participación de bastantes aficionados que han estado en ese vídeo, jugadores como Hugo San Ross y como, en este caso, Fabián Flores, que jugará en Archena. Por cierto, hoy vamos a hablar con Juan Pablo Mendoza, de hecho ya pueden escuchar toda la entrevista en cope.es/Murcia, en la que nos habla de muchas cuestiones, por ejemplo, que va a haber dos equipaciones en principio para la próxima temporada, que habrá una tercera que se desarrollará para que comience en febrero, que será un poco la fusión de los colores de lo que fue la tercera equipación de la pasada temporada, en esa color crema, y una equipación sorpresa que el club quiere lucir en la Basketball Champions League, si es posible lucirla en la Final Four, y si es posible que sea en el Palacio de los Deportes de Murcia, que abrirá la Liga CB del 21 al 22 de septiembre con la disputa de la Supercopa de España. Por supuesto, pendientes de fichajes, de momento, hoy, no sé si en Cartagena ha habido alguno, porque no me ha dado tiempo a mirarlo, pero
no, está la cosa más tranquila.
Está la cosa más
aquí hay amistoso y entonces sí que han dicho que lo vamos a poder ver por YouTube.
Entonces, si esta tarde hay amistoso, evidentemente no van a anunciar ningún fichaje un poco para
aquí no... Aquí hay que dosificar información.
Ya, después de Bucevic ayer, en el Real Murcia se ha presentado a Giancarlo Gazzaniga, el hermano del portero del Girona, que, bueno, pues es el teóricamente portero titular, ya sabe lo que es ascender a segunda división, lo hizo con el Racing de Ferrol y viene con el mismo objetivo a Murcia. El Lucan Club de Fútbol, que ha comenzado los entrenamientos, como han comenzado también todos los equipos murcianos de segunda federación. La verdad que a pesar de estar hoy a 18 de julio, antes era el día de la paga extra, se decía, hace muchos años, ¿eh? Maite, tú ni te acuerdas de eso. Yo tampoco, porque yo no la cobré nunca, porque yo ya era de una nueva generación. Fíjate el tiempo que hace. Pues a pesar de 18 de julio, hay muchas cosas hoy en el deporte de la región
la
de Murcia.
Hay muchísimo movimiento. Yo es que estoy sorprendida porque normalmente suelo estar de vacaciones, pero julio está siendo muy entretenido. Jordan Rogers...
también en el Odilo.
Sigue en el Odilo.
Que, por cierto, se confirma el triangular con UCAN y el Covirán Granada del 13 al 15 de septiembre. Preparación para la Supercopa de UCAN Murcia Club Baloncesto, cierto es.
Bueno, pues va a estar muy bien como todo el resto del deporte y lo seguiremos contando aquí. Mañana te espero, que ya te despedimos con fanfarria.
Mira, que quedan horas. Venga, hasta mañana.
Bueno, a unos les quedan horas, a otros les quedan días, otros están a punto de volver. Esto es el verano, ese bucle en el que les digo que cada uno va pues por una parte de la ola. Hay quien se vaya a subir en la cresta de la ola y otros que todavía tendrán que esperar un poquito para todos. Nosotros seguimos y les voy a llevar... Bueno, pues vamos a seguir hablando un poco de deporte. Bueno, de deporte no, pero de deporte sí. Y nos vamos a ir todos juntitos hasta Campos del Río. Les voy a llevar a la tierra de Jesús Izquierdo, campeón de Liga de Fútbol Sala hace muy poquito tiempo, pero allí también tenemos a los campeones para ayudarnos cuando necesitamos, pues eso, un poquito de ayuda, cuando nos vamos haciendo un poquito mayores. La Residencia y Centro de Día Club de Campos nos recibe para contarnos un montón de cosas importantes que tenemos que tener en cuenta para este verano. Celia Vidal Martínez es la trabajadora social que ya nos atiende. Celia, buenos días.
Buenos días, Maite. Buenos días.
Oye, estoy encantadísima.
Encantadísima yo también.
¿Sí? Es mutuo porque es verdad que nos vamos haciendo mayores, necesitamos ayuda y necesitamos ayuda de calidad. ¿Quiénes sois en Residencia Centro de Día Club de Campos?
Pues yo os explico. La Residencia Centro de Día Club de Campos es una residencia para mayores ubicada en la comarca de Mula, más concretamente, como ya has indicado anteriormente, en el municipio de Campos del Río. Deciros que nosotros tenemos plazas tanto para estancias permanentes como para estancias temporales. Estas estancias pueden ser con una plaza conveniada, concertada por el IMAS, o como plaza pública. Nosotros nos encargaríamos de ayudar a las familias y ayudar a las personas residentes o a las personas futuras residentes en todo este camino para solicitarle todas las prestaciones y ayudas que el servicio del IMAS ofrece. Uh-huh. Nada, deciros que tenemos unas instalaciones magníficas con unos exteriores estupendos para disfrutar de los días de sol que tenemos en Murcia y hacemos uso de ella en las actividades que a continuación os diremos.
Sí, porque además tenéis un equipo interdisciplinar con jóvenes profesionales, que es importantísimo, la mezcla de buenos profesionales, además juventud le va a venir muy bien a nuestros mayores. Cuéntanos, ¿qué servicios ofrecéis?
Sí, a día de hoy tenemos servicio médico, servicio de enfermería y servicio de fisioterapia, incluido todo en el precio. No es un servicio adicional, es decir, todo está incluido en el precio. Y un programa de atención individualizada, personalizada para cada uno de las personas residentes que ingresan en Club de Campos. Todos estos servicios, toda esta programación que hacemos personalizada para ellos está, sustentada bajo el modelo de atención centrada en la persona. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada persona tiene sus cualidades, sus factores distintos y, por tanto, nosotros nos centramos en la labor con ellos en realizar una atención, una valoración de cuidados especializada en cada una de las personas que ingresan en nuestra residencia, tanto en residencia como en el centro de día.
Evidente.
Deciros que el
dime, Celia.
El programa de actividades, y la rutina diaria la establece el equipo interdisciplinar, como ya anteriormente has dicho, y vamos, intentamos a lo largo del día hacer las actividades para hacer el día más ameno y fomentar, pues bueno, la participación, la estimulación cognitiva, la actividad física, pues bueno, todo englobado para mejorar y mantener la calidad de vida de nuestras personas mayores.
Claro, al final son el centro de nuestras vidas y el centro también de esta residencia y centro de día Club de Campos, que les voy a decir, ahora vamos a comentar lo que tenéis específico este verano para ofrecerles a nuestros oyentes, pero que está muy cerquita de todos sitios que nos estén escuchando. De Murcia nos ponemos en 20 minutos, desde Cartagena en 40, de Mula a tan solo 10 o Caravaca 20, es un decir porque todo el mundo tiene allí su espacio y, como decimos, con el cuidado de las personas en el centro. ¿Qué tenemos este verano de especial para ofrecerles a nuestros oyentes?
Pues de cara a verano preparamos un campamento para personas mayores, tanto para los y las residentes que a día de hoy conviven en Club de Campos, como para futuros y futuras usuarios. Esta programación, deciros que es una programación especial verano, que es distinta a la programación de invierno, pues principalmente enfocada pues bueno, a aquellas actividades, a disfrutar, como ya he dicho anteriormente, de las zonas exteriores que tenemos, de la gran terraza que tenemos para poder hacer allí la gerontogimnasia, de hacer pues bueno, nada, juegos de agua, gincanas que estamos haciendo con nuestros y nuestras residentes. Y pues bueno, ¿por qué es diferente al programa de invierno? Porque por las temperaturas, por la disponibilidad del sol, pues bueno, pues lo hacemos así. ¿Qué tenemos también de especial dentro de esta programación? Pues estamos haciendo talleres de cocina, hemos incorporado una gincana digital y, como actividad extraordinaria, podemos decir, estamos haciendo jornadas intergeneracionales. ¿Qué significa esto? Que le estamos invitando a aquellos nietos y a aquellas nietas de todas las edades a participar en estas actividades que os he comentado anteriormente, en juegos de agua, en gincanas, con sus abuelos, sus abuelas o sus familiares, para hacerles partícipes también a las familias y a los más pequeños, pues bueno, de la convivencia y hacer, pues bueno, pues de la residencia hacer con una pequeña gran familia.
Oye, para terminar, el mejor consejo, estáis en calle del Río de la Miel sin número, en Campos del Río, es que pregunten, que se acerquen, ¿no? Que os contacten.
Sí, vamos, que contacten con él a través de la página web o a través de nuestro número de teléfono, y a través de esas vías nosotros los guiamos, les invitamos a venir, les enseñamos las instalaciones, e incluso si quieren venir un día de prueba, no habría problema ninguno. También decirles que hasta el 31 de agosto tenemos un 10% de descuento en la mensualidad.
Bueno, ¿vale? Que es, o sea, importante que no, también. Que no, sí.
Exactamente, que no duden en ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro teléfono o a través de otras vías como la página web o las redes sociales.
Bueno, pues que llamen, que evidentemente es la mejor manera, 968-65-0008, y ahí les van a atender tan maravillosamente bien como nos ha atendido Celia. Celia, que vaya súper bien el verano y volveremos, ¿eh?
Muchísimas gracias por vuestra atención y a los oyentes por escucharnos.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Gambín Soriano.
Es la hora de comer. Hoy comemos en Restaurante Asador Puerta de Murcia. Reservas www.puertademurciarestaurante.es. Restaurante Asador Puerta de Murcia, abierto de martes a domingo.
¿Quiere aislar su casa del viento, el frío y el calor? ¿Necesita arreglar problemas de filtraciones de agua? En Aispomur le ofrecemos soluciones de aislamiento con espuma de poliuretano de la mayor calidad para todo tipo de edificaciones. Pida presupuesto en aispomur.com o llámenos al 868-816100. Aispomur, soluciones de aislamiento a su medida.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Les pedimos mucha precaución. Hoy hay que destacar, lamentablemente, que servicios de emergencia no han podido salvar la vida de una persona muerta al colisionar una furgoneta y un camión en la autovía RM11 en Purias, Lorca. Otras 8 tuvieron que ser rescatadas, atendidas y trasladadas al hospital con heridas de diversa consideración.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en el Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. ¿Sabes lo que es la doctrina del fruto del árbol envenenado? Bueno, si te dedicas al derecho, esto te sonará. Es una metáfora del derecho anglosajón y dice que si el árbol está envenenado, los frutos también pueden estarlo. Dicho de otra manera, si una prueba se ha obtenido de forma ilícita, eso puede invalidar el resto de las pruebas, por muy contundentes que sean. Pues esto acaba de pasar en España, donde tenemos un sistema judicial garantista, lo cual está muy bien, pero nos lleva a paradojas a veces difíciles de asumir. El caso es el siguiente. Este pasado mes de enero, la Audiencia de Madrid condenó a un hombre a más de 15 años de prisión por fotografiar desnuda a la hija menor de su pareja. Esta chica, de 16 años, estaba sometida a un tratamiento psiquiátrico y tomaba una fuerte medicación. Según la sentencia que le condenó, el acusado aprovechaba esta circunstancia por la noche para meterse en la cama de la menor y hacerle fotografías íntimas. En una de las ocasiones, la chica notó algo, notó un flash y se lo contó a su madre. Esta mujer, la madre, optó por coger el móvil de su pareja y sin que él lo supiera, accedió a las fotografías. Inmediatamente lo denunció a la policía. Los agentes comprobaron ese contenido con el acusado delante y además con su consentimiento. Y esto fue la base para considerarle culpable y aplicarle una pena de 15 años de prisión. Bueno, hasta aquí podemos pensar que es un caso bastante claro, pero hay un problema. La madre de la menor accedió al teléfono sin el consentimiento de su pareja y los abogados de la defensa recurrieron la condena. Y ahora este caso, que parecía tan claro, se ha dado la vuelta como un calcetín. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado esa condena y ha absuelto al acusado. El juez aplica esa teoría de la que te hablaba al inicio, la teoría del árbol envenenado, y considera que haber conseguido la prueba original sin consentimiento del implicado vulneró sus derechos y esto anula el resto de la investigación, incluidas las imágenes que obtuvo la policía después. Anular un caso por un fallo o una ilegalidad en la obtención de las pruebas es algo que ya hemos visto en diferentes ocasiones y responde a ese sistema de garantías procesales del que te hablaba. Esto está en la base de cualquier democracia. Otra cosa muy diferente es que se pueda entender desde el punto de vista humano o social. Ponte en el lugar de esa mujer, en el lugar de esa madre a la que su hija le cuenta que su padrastro la está fotografiando desnuda por la noche. Seguramente en ese momento esa madre no se va a poner a pensar en el derecho a la privacidad de ese sujeto, ni por asomo se le pasaría por la cabeza.